En Canal Extremadura Radio, Iguales, con Luz Carmen Herrera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Iguales. 15.000 niñas están en riesgo en nuestro país de ser mutiladas genitalmente. Una práctica que parecía erradicada, pero que sigue existiendo. Hoy es el Día contra la Mutilación Genital Femenina de la Tolerancia Cero. Niñas que necesitan de voz, la misma que daremos hoy a las grandes autoras de la literatura LGTBI, pero también a las actuales que buscan poner sobre los escenarios textos que dan a conocer a mujeres invisibilizadas. Mujeres que sumaremos a nuestra lista de referentes, mujeres que nos ayudarán a ganar conquistas para la igualdad y que protagonizan nuestros titulares igualitarios. Con cultura, autoras y concienciación, comienza Iguales.
Esto es Iguales. Con Luz Carmen Herrera. Iguales. Gafas violetas.
Hoy nos ponemos nuestras gafas violeta para mirar a grandes autoras de la literatura LGTBI. Una de ellas, Safo de Lesbos, que es una de las grandes voces líricas de la antigüedad, y su poesía es abiertamente amorosa entre mujeres, hasta el punto de que su isla natal, Lesbos, proviene el término lesbiana. Virginia Woolf es una de las grandes autoras de la literatura LGTBI del siglo XX, pero otras muchas autoras plasmaron en sus obras los avances en la sociedad. Ya en la actualidad, la literatura LGTBI vive un auge de títulos y de visibilidad, tanto que en nuestra región ya existe una librería especializada en Cáceres. Una loca de hartar se llama.
La igualdad es una necesidad para que la sociedad evolucione.
Su dueña, la dueña de esa librería en Cáceres, está hoy con nosotros. Buenas tardes, Laura Parra, más conocida como Laura Eristone.
Eristone, eso es.
Bienvenida a Iguales, ¿cómo estás?
Bien, muchísimas gracias por compartir este espacio tan bonito conmigo. Estoy encantada de estar aquí.
Hemos hecho un repaso por esa literatura LGTBI desde la antigüedad hasta este momento. Claro, la literatura va apegada mucho a la realidad, ¿no?
Sí, efectivamente, al final la literatura es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que da voz, que visibiliza y que construye referentes, ¿no? Entonces, en este caso, en este repaso que ha introducido lo que es ahora la entrevista, efectivamente hay muy buenos referentes, ¿no? En este caso, Safo, hablando de lesbiana y de ese concepto como tal. Sí.
Eres la gerente de esa primera librería con literatura LGTBI especializada. ¿Cómo surge la idea?
Pues de la necesidad, básicamente. Esa es la base fundamental de la creación de esta librería, ¿no? Yo siempre lo comento y además me gusta contarlo, que al final a mí me han hecho librera, porque mi intención en un principio fue crear un espacio multidisciplinar y en un principio simplemente propuse 12 referencias LGTBI en una estantería. Uh-huh. Y fue la demanda, ¿no? Y esa necesidad de las personas de querer leer y conocer y explorar estas realidades, la que me ha sobre todo motivado a querer ampliar esta sección y convertirlo en lo que es hoy la primera librería queer de Extremadura.
Que no solo tienes libros, que también tenéis un club de lectura sáfico, hablando de Safo de Lesbos, ¿no?
Efectivamente, además surge casi al inicio de la apertura de esta librería. No sé si es porque yo al final también pues soy mujer, ¿no? Se acercaban muchas chicas con inquietudes y con ganas de conocer y de sobre todo de ver si por fin se había creado un espacio para chicas, ¿no? Que conociesen otras chicas con a lo mejor realidades compartidas en este caso. Y desde el principio me preguntaban, oye, Laura, ¿qué pasa? ¿Por qué no hacemos un club de lectura sáfico? Y al principio es verdad que te entra esa cosilla de decir, pues no sé si saldrá, pero si queréis lo intentamos. Y oye, mira, cuando das oportunidad las cosas florecen, ¿no? Y ahora pues es una de las actividades más demandadas en la librería.
Bueno, también ha florecido tu vena teatral en la obra Al Margen. Cuéntanos esto qué significa, porque es importante.
Sí, significa muchas cosas, sobre todo yo creo poner en valor, ¿no? Y darle su espacio, en este caso, a Victorina Durán, que es la autora de este primer texto dramático lésbico escrito por una mujer en España. Y significa también pues la reconstrucción de esa historia, ¿no? Que no que no nos han contado y que está ahí y que existe. Entonces, es una forma también de hacer justicia y de que la gente vea que en 1937, como es en este caso, ya había mujeres lesbianas que escribían cosas y realidades sobre lesbianas.
Mira, en este programa utilizamos la inteligencia artificial para dar a conocer a mujeres referentes. Y queremos ver contigo hoy ese retrato que hemos hecho de Victorina Durán.
Victorina Durán nació en 1899 en una familia burguesa de Madrid. Su abuela, su tía y su madre fueron bailarinas. Su abuelo, maestro coreógrafo. Aún así, su familia rechazó su deseo de ser actriz y estudió dibujo y pintura. Pudo conocer a Dalí o Maruja Mayo. Su inquietud intelectual le llevó a formar parte del Liceum Club, un grupo de mujeres artistas reunidos por María de Maeztu. Ya en 1929 fue la primera española que obtuvo la cátedra de Indumentaria y Arte Escenográfico. Además creó el Teatro Escuela de Arte de Madrid y realizó vestuario y decorado para las compañías de Margarita Sirgu o Federico García Lorca. Una pionera que además se convirtió en referente para el colectivo LGTBI. Una de sus obras, Al margen, está considerada la primera obra de teatro escrita por una mujer española de temática lésbica.
Bueno, conocer a mujeres referentes es uno de los objetivos de este programa. Cuéntanos qué veremos en esa obra, en Al margen.
Pues mira, veremos la historia de dos mujeres que se entrelazan. Una, por un lado, Victorina representaba esa generación nueva de mujeres que sí que se atrevían, ¿no?, a ser un poco más conscientes con lo que ellas sentían y que al final, aunque fuese al margen, pues decidían salir a la calle solas, decidían estudiar. Por un lado tenemos ese personaje de Marcela y por otro tenemos el personaje de Elena, que es esa figura que al final se deja arrastrar por el sistema, ¿no?, pese a esos intentos de querer dejarse llevar por sus sentimientos y por querer explorar otras cosas en sociedad, otros ámbitos. Hay algo de esta opresión que hace que ella pues retraiga todos estos sentimientos y estos pensamientos, ¿no? Entonces vemos esa historia de estas dos mujeres que se entrelazan y que al final pues tendrá su final que ya veremos. Es verdad que yo he querido dar sobre todo importancia a lo que es la figura de Enrique, que es el hombre que representa el sistema y que además de una forma muy contemporánea, ¿no?, y basado en mi dramaturgia, pues lo he empalmado ahí un poco con la inteligencia artificial también y lo tenemos un poco robotizado. Es curioso, ¿no?, y genera un poco de conflicto ver cómo un texto, además con ese lenguaje con el que escribió Victorina Durán, que es totalmente fiel, mi apuesta es totalmente fiel a ese texto, ver cómo encaja, ¿no?, en esa dramaturgia tan contemporánea y tan interesante que incluso las actrices al principio me decían, pero Laura, ¿esto cómo lo vamos a hacer esto? Y yo decía, chicas, confiad. Y ahora que lo vemos montado decimos, jolín, es que al final vemos cómo nos sumergimos en la historia, ¿no?, y que se cuentan esas cosas que hoy en día todavía tenemos esos conflictos y que encaja perfectamente.
Claro, ¿cómo lo has traído hasta la actualidad? Porque estamos hablando de 1937. ¿Ha sido fácil?
Pues mira, yo no ha sido fácil, no ha sido fácil.
Imagino.
Sí, pero no ya por lo que viene siendo el trabajo dramatúrgico, ¿no?, sino porque yo estaba muy empecinada en querer hacer algo muy representativo como en la época de Victorina, tal y como, y muchas veces nos encabezonamos y por ahí no es. Y entonces cuando han surgido algunos conflictos pues en el proceso de trabajo, ¿no?, que un proceso artístico siempre lleva consigo muchos cambios y muchas cosas a resolver, hubo un momento en el que yo pues decidí por una cosa a resolver precisamente que ese personaje tenía que ser algo fuera de lo humano y eso me dio a mí a pie a querer transformarlo todo, a cambiarlo todo y al final pues contemporaneizarlo y llevarlo a mi dramaturgia y a mi poética, que es como yo he estado trabajando siempre, ¿no? A ese espacio a lo mejor atemporal, los personajes no van con ropa normal, van con mono de trabajo también. Entonces, claro, tú ahora ves la obra y ves a Laura Aristón y ves a Victorina Durán, nos ves a las dos. Muy bonito.
¿Es en la nave del duende? ¿Y hay fecha?
Sí, hay fecha. 14 de marzo, sábado, ¿sí?, a las 7 de la tarde, allí en la nave del duende. Estaremos pues haciendo, poniendo una página, ¿no?, en la historia y representando esta obra y este texto que necesita su espacio en el circuito teatral.
¿El teatro transforma también la realidad?
Sí. El teatro transforma, es una herramienta, ¿no? Al final, como decía al inicio de la entrevista, visibiliza, ¿no?, realidades, da voz, sobre todo también construye referentes. Hay muchas mujeres que hoy escribimos también porque sabemos que hay otras que ya lo han hecho antes, ¿no? ¿Cuántas mujeres se nos han quedado atrás sin saber que podían hacerlo? Entonces, el teatro construye y da espacio y conecta, que es muy importante.
Dime dos cosas, de una manera muy breve. Una conquista del teatro para la igualdad y una tarea pendiente.
Pues mira, precisamente la construcción de referentes, sí. esa es una conquista que debemos además tener muy en valor y yo creo que una tarea pendiente es conectar hasta tal punto en el que los derechos de las personas LGTBI dejen de ser cuestionados.
Nos quedamos con esa reflexión. Gracias, Laura, por haber estado con nosotros en Iguales. Que vaya muy bien esa retrospectiva.
Muchísimas gracias.
Mucha mierda que se dice.
Sí, exactamente. Gracias.
Abrimos titulares igualitarios hoy con Rocío Cuervas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Comenzamos, como últimamente suele ser habitual cada viernes, por desgracia, con cifras de violencia de género.
Pues sí, la delegación del Gobierno contra la violencia de género ha confirmado como crimen machista el asesinato de una mujer en Pontevedra. El hombre de 57 años huyó y se atrincheró horas más tarde en una vivienda donde lo cercó la Guardia Civil y donde finalmente se quitó la vida, por lo que no podrá ser juzgado por sus actos.
No figuraban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.
Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en nuestro país asciende a 6 en 2026 y a 1.349 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.
Un asesinato que se suma a los analizados en el último comité de crisis, en el que se han analizado los últimos 5 casos de violencia de género perpetrados durante este año.
Sí, entre los crímenes analizados figura el de la mujer de 78 años asesinada por su marido en Badajoz. La ministra de Igualdad ha calificado como un inicio de año negro para la violencia de género.
Iniciamos lamentablemente el año con un comité de crisis en el que se van a analizar 5 casos de los 6 que ya se han producido. El último, el más reciente en Galicia, no va a entrar dentro del análisis que haremos de los casos en este comité de crisis. Pero tenemos que hablar de un inicio de año negro para la violencia de género y para las mujeres de este país.
La ministra ha pedido la colaboración de todos y de todas y pide a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes que se sumen al sistema de protección biogen, un sistema al que Badajoz no se ha incorporado aún.
Estamos también insistiendo a los ayuntamientos, a los que todavía no se han incorporado al sistema biogen, que se incorporen al sistema biogen porque es imprescindible, porque todo suma, porque todo es necesario contra la violencia de género.
Redondo ha anunciado un refuerzo de la coordinación institucional con más interlocución con comunidades, fiscalía y abogacía. También ha defendido mejoras tecnológicas y de seguimiento en los sistemas de protección.
El sistema Biogen sumará nuevos parámetros como indicadores de riesgo. Es la forma de predecir el comportamiento de un maltratador y de elegir la forma de proteger a la víctima.
Unos parámetros que pasarían por la violencia digital, el intento de estrangulamiento, las agresiones a mujeres embarazadas o las amenazas de asesinar a los hijos. Una forma de mejorar la protección de las víctimas de la violencia machista. Desde que se creó el sistema Biogen en 2007, se han realizado más de 8 millones de valoraciones de riesgo. 827 ayuntamientos ya se han sumado.
Una de las herramientas de protección de las víctimas son las pulseras de geolocalización. Contra sus fallos han puesto una denuncia.
Sí, la ha formalizado la asociación La Bolaera de Granada ante la Agencia Española de Protección de Datos. Denuncian los fallos en las pulseras y reprochan que el Gobierno central haya negado la existencia de incidencias. La denuncia llega después de hacer un trabajo de campo con la colaboración de mujeres de todo el país.
La ley de violencia vicaria está en proceso de aprobación, pero más de 20 organizaciones están en contra.
Tanto que han firmado una carta abierta criticando el anteproyecto de ley. Señalan que el texto lo define como delito neutro, sin reconocer específicamente la violencia ejercida por hombres contra mujeres, usando a sus hijos como herramienta de control, lo que consideran un retroceso en protección real para las víctimas. Reclaman medidas con perspectiva de género, infancia y derechos humanos.
Aquí en la región sumamos recursos para la atención a las víctimas de la violencia de género.
La ONG Mujeres en Zonas de Conflicto tendrá puntos violeta con dos equipos formados en Don Benito y Cáceres. Ofrecerán atención directa y personalizada en violencia machista.
Nosotros trabajamos principalmente con cualquier violencia basada en el género y también mujeres víctimas de trata o prostitución. Entonces, desde un asesoramiento jurídico, una atención social, una regularización administrativa, una atención en la comisaría de policía, bueno, acompañamiento también a sanidad. Tenemos todo lo que es el ámbito multidisciplinario de atención.
Estarán en Don Benito, en la calle Humanista, y en Cáceres, en la avenida Hernán Cortés.
Es un espacio que lleva ya estable, que podemos tener también un equipo multidisciplinar y unos espacios adecuados para ello. Y lo que pretendemos es, bueno, pues que se nos visibilice de esa manera también, para que las mujeres nos localicen lo antes posible en el momento que tengan necesidades de esa atención.
El acuerdo se ha firmado con la delegación del Gobierno y aporta la formación a sus trabajadores, que se realizará la semana que viene, y esperan abrir cuanto antes.
Otro tipo de violencia machista, la trata de seres humanos, en el que se sensibiliza con la destinada a fines de explotación sexual.
Para concienciar con este asunto, la delegación del Gobierno contra la violencia de género, junto con la Universidad Camilo José Cela, ha publicado una guía académica multidisciplinar. La delegada del Gobierno, Carmen Martínez Perza, y el asesor Juan Álvarez Hernando son los autores del capítulo La respuesta estatal en España ante la trata de seres humanos, políticas públicas, el caso específico de la trata con fines de explotación sexual.
No dejamos la violencia sexual porque la actriz Elisa Moulia ha retirado la acusación contra Errejón por abuso sexual.
Dice Moulia que no se retracta, pero lamenta que ninguna otra mujer se haya sumado a esa denuncia, y destaca que ella no puede seguir recorriendo ese camino en solitario. Hace hincapié la actriz en que la Fiscalía determinó la veracidad de los hechos y el juez Carretero apreció indicios de criminalidad enviándole al banquillo.
También sobre acoso sexual ha saltado esta semana una denuncia al alcalde de Móstoles por parte de una concejala.
Una denuncia de acoso sexual y laboral que se ha hecho pública a través de los medios y que, según el abogado de la concejala, se interpondrá ante el juzgado. El alcalde se ha negado las acusaciones de la concejala.
Y hoy es el día contra la mutilación genital femenina, un día de concienciación.
Sí, porque lejos de lo que se pueda pensar de que sea erradicado, es una práctica que afecta a 4,3 millones de niñas. Están en riesgo de ser sometidas a mutilación genital femenina en el mundo, y más de 15.000 en nuestro país.
Hoy es un día dedicado a la sensibilización y a la tolerancia cero contra la extirpación parcial o total de los genitales femeninos.
Una práctica que aumenta el riesgo de complicaciones psicológicas, obstétricas, genitourinarias, sexuales y reproductivas inmediatas y a largo plazo. Una mutilación que marca la vida de las mujeres para siempre.
Esta semana se ha conmemorado el Día Mundial contra el Cáncer.
Y uno de los que más incidencia tienen es el de mama, es el primero para las mujeres. En nuestra región se diagnostican casi 800 casos al año. Ese día sirve para concienciar en la detección precoz, también para reivindicar más investigación y recursos para pacientes y familiares.
Por cierto, que esta semana hemos sabido que la Fiscalía Superior considera que no hay indicios de delito en las denuncias contra 5 cargos de la Consejería de Sanidad de Andalucía por los fallos en los cribados del cáncer de mama.
Eso sí, remite las denuncias de 16 mujeres afectadas por esos fallos a las fiscalías provinciales correspondientes y señala que se deberán investigar de manera individual.
Y seguimos mirando la actualidad de manera igualitaria. Esta semana han salido los datos del paro, que dicen que sigue habiendo más mujeres en Extremadura buscando empleo que hombres.
El paro ha subido en la región y del total de parados, 42.508 son mujeres. Maricruz Lara, de Comisiones Obreras, considera que cuando el desempleo sube, la mujer es la primera perjudicada.
Que es algo que se viene arrastrando y lo que es lo que nosotros llamamos una brecha estructural en nuestro sistema, que hace que cada vez que el mercado laboral de nuestra región cae, pues la primera afectada sea la mujer. Es la que sufre la mayor estacionalidad y la que encuentra esta cifra.
No dejamos de hablar de trabajo porque esta semana se ha presentado el primer barómetro sobre conciliación realizado por Mamis Digitales.
Y concluye que casi el 80% de las mujeres ha renunciado a un trabajo tras ser madre, y 7 de cada 10 ha empeorado sus condiciones para conciliar.
Pues así cerramos nuestros titulares igualitarios. Gracias, Rocío. Buen fin de
semana. Hasta la próxima.
Nuestra La conquista de la semana tiene que ver con las redes sociales. Se ha anunciado que se prohibirá a menores de 16 años su acceso. Una forma de protección a la violencia digital que afecta con más fuerza a las jóvenes y adolescentes. Un dato para hacernos una idea de la envergadura de la situación. La edad media de las víctimas de abuso sexual en redes sociales en España es de 13 años y las niñas son la mayoría, representan el 61% de los casos según el último informe de Save the Children. Protección que llegará mayoritariamente a las mujeres porque mayoritariamente las mujeres son las que reciben la violencia digital. Nos marchamos con doble recomendación, la biografía de Victorina Durán, de Eva Moreno Lago, por si les ha picado un poco esa curiosidad sobre esta mujer referente. Y una segunda, recordando a Mary Shelley, que se cumplía esta semana el aniversario de su muerte. Con 18 años escribió Frankenstein, la que es considerada la obra fundacional de la ciencia ficción contemporánea. Así nos vamos, pero pueden seguir escuchándonos cuando les apetezca. Cada uno de nuestros programas están disponibles en la aplicación de Canal Extremadura, en iVoox, en Amazon Music y en Spotify para elegir. Recuerden que será igual es o no será.